estáis? Qué flojo suena, ¿no? ¿Qué tal estáis? Bien. Pues como ha dicho Valentín, bueno, primero dar gracias a Valentín, María, a la Iglesia por acogernos siempre que venimos a Santiago. La verdad que es una visita obligada, ¿no? Algunos van a la catedral, yo vengo a ver a Valentín y María. Me siento como en casa, la verdad. Y bueno, pues soy Rubén, tengo 32 años y estoy sirviendo a Dios ahí en Betel. Llegué a Betel con una vida, pues, destrozada. Tenía problemas de adicción con 25 años, creo que fueron, que decidí ingresar, no porque yo quería, sino porque lo necesitaba. La verdad que lo necesitaba y dije, bueno, pues voy allá. Y me hablaron de Dios, dije, bueno, mal vamos a empezar, porque yo no conocía a Dios. Tenía de oídas de lo que es España, ¿no? De la religión católica, pero me adentré y pues tuve un encuentro con él donde la verdad que fue lo mejor y lo más maravilloso que ha podido pasar en mi vida, y decidí quedarme, ayudar a las personas, a los jóvenes, a toda la clase de gente que llega a nuestros centros. Y pues allí estoy con mi esposa, con mi hijo, dirigiendo Azuqueca y allí en la iglesia los jóvenes de Madrid. Ella no ha podido venir porque teníamos un evento del Nick Widget y bueno, pues alguien se tenía que quedar y le ha tocado a ella. Pero manda saludos, ya estuvimos por aquí hace 3 años. Y os manda saludos a aquellos que os conocemos y a los que no, pues volveremos, siempre volvemos por aquí. Y además que tenemos a Luis ahora allí. Y nada, pues poco más que decir, también orar por Betel. La verdad que estamos atravesando unos momentos, la verdad, buenos y no tan buenos. Están llegando muchas personas a las casas destrozadas debido a la pandemia, muchos jóvenes, ya no tanto con asuntos de drogas, sino mentales. Y seguir orando, de verdad, que hay una generación que necesita a Dios, necesita a Dios. Y pues, sin más, vamos a la palabra. Señor Jesús, te doy gracias por esta iglesia, Señor, por cada miembro, Señor, desde los que han llegado hoy hasta los que la fundaron, Señor. Señor, que tú sigas siendo el centro en medio de ella y puedas atender cada necesidad, Señor. Señor, te pido que me ayudes a expresarme de la misma manera que tú hablaste a mi corazón, Señor. Señor, te pido que tú estés en medio de esta reunión y tu palabra caiga en un saco bueno, Señor, que no caiga en saco roto, en el nombre de Jesús. Bueno, pues yo he titulado al mensaje, Defendiendo mis valores. Yo estaba pensando el otro día y recibí una llamada de un amigo y Dios me lo dijo bien claro y me dijo, estamos en guerra. Y yo lo veo así, no la guerra de Rusia ni Ucrania, sino yo me siento atacado por mis valores. El ser cristiano hoy en día pues no resulta tan fácil, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Los jóvenes vivimos en una generación donde está muy, muy perdida. Yo salgo a la calle a evangelizar cada día y digo, jope, si cada vez estamos peor, ¿no? Y la titulé así, Defendiendo mis valores. Valores y personalidad creo que van muy de la mano, ¿no? Siempre, mi abuelo me decía, las personas somos aquello que defendemos. Lo que tú defiendas en tu vida va a determinar tu destino, ¿no? Y bueno, pues yo creo que todos aquí tenemos unos valores cristianos, ¿no? Y deberíamos defender lo que es los valores cristianos como Jesús nos indicó, ¿no? Y el hecho de que estas dimensiones, los valores y la personalidad, estén en una sintonía, pueden crear un gran impacto en un bienestar psicológico, emocional y espiritual en tu vida, ¿no? Si los vas defendiendo. Y yo creo que es algo que deberíamos promover y yo promuevo a los chicos allí en comunidad, a los jóvenes, en la iglesia, a defender nuestros valores allí donde estemos. Y es que es algo muy revelador, ¿no? Hay quien no tiene claro cuáles son sus valores aún en día. La escala de valores está muy por la sociedad, ¿no? Y yo creo que hace poco hicimos una encuesta antes de ir a un campamento y íbamos por las calles preguntando qué opinaban de Dios y qué posición ocupaba Dios en el lugar de los jóvenes. Y pues desgraciadamente en España creo que ni lo tienen en cuenta. Saben que hay un Dios, pero lo ven como un dios de madera donde se sale a procesionar en Semana Santa y poco más. ¿Sabes? Y esos principios que yo asumí para guiar mi desarrollo, para guiar mi vida, es lo que yo os animo a que empecemos a defender. O quizás ya lo estás defendiendo. Vivimos en un mundo donde los valores, aunque suene redundancia, ya no tienen valor. Donde en cada momento se nos están metiendo con nuestras generaciones, con nuestros hijos, y la idea de que todo vale, ¿no? Ahora es todo vale, no pasa nada. Si te gusta, hazlo, y si te hace feliz, hazlo. Esos son los valores que están inculcando. Hace poco, nosotros tenemos un adolescente ahí adoptado, que es el hermano de mi mujer, que la situación en casa no estaba bien y decidimos adoptarlo. Y pues era el tema este de su instituto, hace una noche de almas. No, de ánimas se llama. Y él dijo, mira, yo no voy a ir. No voy a ir porque somos cristianos. Y le dijo a la maestra, mira, tienes que venir porque aquí también se da religión. Y dijo, ya, pero yo no voy a animar a ningún alma muerta y no voy a ir. Y me llamó la directora y dice, pues mira, va a suspender. Y le dije, bueno, vale, si tú crees que va a suspender, pues que suspenda. Si él no quiere ir, está defendiendo sus valores. Luego más tarde vino pues creo que es lo que más nos golpea allí en Madrid, lo del Día del Orgullo LGTB. Hicieron una semana entera en el instituto del Orgullo LGTB. Y pues Romu dijo que se llama, dijo, no sé si ir, no ir. Y le dije, pues mira, ve y a ver qué te dicen y lo que puedas aprender. Pero al final se le fue de las manos y empezaron que si el sexo, que si... a meter con los valores y dijo, mira, no voy a ir porque me están... Además, él es un chico autista, que le cuesta mucho razonar, y dijo, me están sobrepasando estas cosas. Llamamos a la directora, dijo que no va a ir, y dice, pues, si no va a la semana cultural, que la llaman, suspenderá la asignatura. Y dice, me dijo la directora, es que siendo cristiano, deberías enseñarle a respetar a todo el mundo. Y pues esto creó en mí una incomodidad bastante, y me presenté al instituto. Yo la verdad que soy muy echado para adelante, y le dije, ¿cómo que respetar a todo el mundo? Digo, nosotros respetamos a todo el mundo y les amamos, pero no compartimos lo que estáis haciendo. Digo, eso no significa que el niño tenga que venir aquí a escuchar si esto es bueno, si no es bueno, ni... Digo, y creo que no está en la educación. Y me dijo, nosotros nos encargamos de educar, y yo le dije, no. Tú te tienes que encargar de enseñar, educar, le educamos nosotros en casa. Digo, y decidiremos lo que él quiera hacer y lo que él quiera hacer, y él no está decidiendo. Y lo suspendieron. Suspendió, ahora entra en cuarto con una suspensa, pero está muy orgulloso porque él habla a cada chico de Cristo y defendió su posición y dice, bueno, pues si me suspenden y tengo que repetir, Dios sabrá lo que tengo que hacer. Pero no, y me animó a estos mensajes, ¿no? Estamos en la época en que los mismos padres dicen a sus hijos que es mejor que no se casen, que es mejor irse a vivir juntos. Una época donde ya he dicho que los colegios quieren educar a nuestros hijos y donde a nuestros jóvenes que las relaciones entre un mismo sexo es algo normal. Y es curioso, como en 2 de Timoteo, capítulo 4, del 3 al 5, ya se anticipaba a estos hechos. Dice así, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les oigan, que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Pero tú te debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Y ocúpate de decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Pablo ya a su joven Timoteo le estaba diciendo, mira, va a venir el tiempo en que no va a ser todo tan fácil, en que no, yo me imagino ahí pues estaban viviendo un avivamiento, ¿no? La gente se estaba convirtiendo, Pablo hablaba, la gente se convertía, Jesús anduvo por allí, se convertía la gente, pero le estaba advirtiendo, ¿no? Que llegarían tiempos difíciles. Yo no soy un entendido de los tiempos, ni sé si ese es el tiempo en el que hablaba Pablo, no sé si estamos en ese tiempo, pero estamos en un tiempo muy difícil. Estamos en un tiempo de la verdad que lo más fácil es algunas veces echarte la manta y decir, me dejo llevar, no me dejo llevar, porque ya no sabe lo que es bueno, si lo que es malo es malo. Y gracias a Dios que nosotros pues tenemos la Biblia, ¿no? Algunos hemos nacido en una familia cristiana, yo tuve el placer de conocer a Dios y pues sé lo que es, ¿no? Pero mucha generación ahí fuera no saben lo que es. Y me llama mucho la atención la segunda parte del versículo, creo que es la clave del mensaje de hoy. Dice, mantén la mente clara en toda situación. Pablo le dice a Timoteo, dice, tú debes mantener la mente clara en toda situación. Y creo que es lo que nos toca a nosotros, mantener la mente clara. ¿Sabes cómo mantengo la mente clara en una sociedad? ¿Sabéis cuántos anuncios estamos expuestos al día? Decir un número. ¿Cuántos anuncios ves al día? Es alucinante la cifra. Yo me lo dijeron hace unos meses y flipé. Son 5.000 anuncios que pasan por delante de nuestros ojos y nuestros oídos al día. 5.000. De ellos, pues no todos son buenos. Algunos incluso son pornográficos, sexuales. En Azuqueca tenemos una tienda, bueno, aquí también la tenéis, la vi el otro día en Santiago, pero en Azuqueca hay una tienda de estas de cannabis y hay un porro liado así de grande en el escaparate. Y digo, pero ¿dónde estamos? Enfrente, ¿sabes lo que hay? Un colegio. Digo, ¿qué burla a esta sociedad donde... Y es un poco asombroso, ¿no? Una sociedad donde no se puede consumir, donde no está permitida la venta de cannabis, pero tienes tiendas todas dedicadas para ello. Para que te prepares en casa una buena plantación, para que la puedas fumar, vender. Es un poco, ¿no? Como dice, no te dejo, pero aquí te dejo esta cosa y tú verás lo que haces. Mantener la mente clara en esta sociedad es un poco difícil, ¿no? Sobre todo los jóvenes. Yo creo que, la verdad, hoy en día somos la generación que más difícil lo tiene para buscar a Dios. Creo que somos una generación, a los días de hoy, donde los tiempos para buscar a Dios lo tenemos súper difícil y por eso quería honrar a los jóvenes que hoy están aquí decidiendo pues no estar por ahí, han decidido venir a la iglesia, estar en Cristo, aprender más, y la verdad que es una bendición y es un esfuerzo lo que hacéis, porque lo más fácil es salir a la calle y dejarte llevar por lo que los demás hacen. Creo que nuestra mente puede llegar a ser tu mayor aliado y también tu mayor enemigo, por eso Pablo le hacía énfasis, ten la mente clara, Timoteo, ten la mente clara. Yo cuando más batalla estoy pasando es cuando mi mente está dudando. Cuando no sé si voy por el camino correcto o lo que estoy haciendo agrada a Dios o quiero hacerlo pero sé que no lo agrada y estoy luchando ahí en mi interior. Dicen, venga, que lo vamos a hacer si no pasa nada. Si por una vez no va a pasar nada. Creo que son las mayores batallas, ¿no? Cuando la mente está débil. ¿Sabes? Y es que el único lado donde el enemigo te va a atacar es ahí. Él no puede hacerte nada si no es a través de la mente. Él te siembra un pensamiento acorde con lo que a ti te gusta. Normalmente él, algo que te atrae, te lo va a sembrar y te va a decir, venga Rubén, que mira, que no va a pasar nada si ahora no hay nadie a tu lado. Y tú decides, ¿no? Si llevar ese pensamiento a cabo y liarla o decir, mira, apártalo de mí. Y procurar mantener la mente clara en todo momento, yo decía, ¿y esto cómo lo conseguimos? ¿Cómo lo conseguimos como cristianos? ¿Cómo? La verdad que yo lo aprendí en comunidad, pero mi mujer me ayudó bastante. Yo pues me casé pronto y hay cosas que te vas dejando y pues yo me acuerdo que la primera vez que me casé me puse Netflix y me puse a ver Narcos. Y llega mi mujer a casa y dice, ¿qué estás viendo? Dice, macho, acabas de salir de una rehabilitación y te pones aquí a ver todo lo que has vivido tú. Apaga eso ahora mismo. Y digo, vaya tela. Me ponía música que no era adecuada. El otro día alquilamos un coche y hemos puesto música estos días que era del mundo, la verdad. Y venía ahí con la radio. Y es que no hay nada. No hay nada. Yo escuchaba la música y de vez en cuando la pasaba porque decía, pero ¿cómo pueden bailar esto nuestros jóvenes? Que si hago esto, que si hago lo otro, nada más que todo sexual. Una burla a nuestras mujeres y a nuestros hombres, todo. La verdad que me daba un poco de. ¿Cómo conseguimos mantener la mente clara? Empezando a filtrar las cosas que estamos haciendo. Empezando a filtrar lo que ves en la televisión. Ahora tenemos un niño y no le dejamos ver cualquier cosa. Tiene 20 minutos de tele con un año, con 15 meses. Tiene 20 minutos de tele al día y su madre se lo pone en inglés. Son todo enseñanzas. Le ponemos pues música cristiana, no le dejamos. No es que no le dejemos, lo estamos enseñando unos valores que van a ser los que el día de mañana, cuando vengan pruebas, pueda defender. Que pueda defender en su vida cuando diga, mira, no, porque mis padres me enseñaron algo bueno. No vemos películas violentas delante de él, no discutimos delante de él. Le estamos enseñando unos valores que él pueda afrontar la vida con la que se va a enfrentar. Que si la mía ya es difícil ahí fuera, la suya va a ser más radical y mucho más heavy, ¿no? De lo que lo estamos viviendo ahora. Y siempre no estarán los padres. Entonces habrá que enseñar unos valores. Empiezas a filtrar la música en comunidad. Valentín sabe, no sé si alguna habéis estado por ahí en alguna comunidad viendo lo que se hace, pero no les dejamos escuchar música de fuera. Y no porque te vaya a llevar a consumir, pero sí te pueden traer recuerdos que te lleven a tirar la toalla y hacer cosas que no debas hacer. Hay muchos mensajes subliminales dentro de todos esos 5.000 anuncios que pasan a lo largo del día, donde si tú no tienes la mente clara, te van a hacer tirar la toalla. Con la gente en la que te relacionas, es lo que más a mí me ha costado. Mis amigos, yo decía, es que mis amigos... El otro día, un ejemplo de los que puso Óscar eran los cuatro amigos del paralítico. Y yo pensaba, yo quiero tener amigos así. Que hagan lo que sea por llevarme a Jesús. Y a la vez, ser un amigo como esos hombres. Que si mi amigo está en apuros, si tengo que romper un techo para llevárselo a Jesús, llevarlo. Que no sea un impedimento las circunstancias. Pero no, nos solemos juntar con la gente que cada vez te aparta más de, mira, haz esto que no pasa nada. Si por un cigarro, ¿qué te va a pasar? Si por una relación con una chica o con un chico, ¿qué te va a pasar? Decía en primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17, un versículo muy conocido, no vayáis si no queréis. Dice, no amar a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Como cristianos estamos llamados a ser diferentes, a ser la sal del mundo, no en todo lo que nos rodea. Pero sin embargo tienes que vivir con lo que te rodea, ahí está lo complicado, ¿no? Porque lo fácil es estar aquí en un grupo de iglesia donde pues todos conocéis a Dios, todos conocemos a Dios, y es fácil hablar de Dios, ¿no? Y como he dicho, creo que somos una de las generaciones que más difícil lo tenemos, pero a la vez una de las generaciones que más fácil lo tiene para hablar de Dios. Yo veo, cada vez que veo a un amigo mío en Instagram y lo veo por ahí con una cerveza, con algo que le está afectando, algunos hasta me han bloqueado la historia ya por pesado que soy. Le digo, macho, has estado en el centro, has estado con nosotros pasándolo mal, porque la verdad que no es un tiempo fácil, la comunidad es dura. Ve un sitio así, un lugar donde te están puliendo, donde te están diciendo a la cara todo lo que tienes que cambiar. Pues cuesta, la verdad que cuesta, es un tiempo duro. Y le digo, has estado ahí. Y lo peor es que la mayoría de los jóvenes que salen, a cuestión de 5 días, se pegan una gordísima y digo, ¿de qué os ha valido todo este tiempo? ¿De qué hacéis con vuestras vidas? Esta mañana nos levantábamos, Luis y yo, y ponía unas historias que yo no las puedo ver porque me ha bloqueado. Y era un compañero que ha estado con nosotros un año entero. Llegó, El tío con unos problemas mentales que quería, de verdad, quería matar a su madre, lo decía. Decía, voy a matar a mi madre. Su madre, al final, después de un año, le abrió la puerta y está otra vez en las fiestas. Y digo, va, si es que ya, ya no le digo nada, si es que ya lo voy a dejar. Pero pensándolo bien, digo, ¿cómo que no le voy a decir nada? Digo, voy a incomodarlo. Y le he puesto en el WhatsApp, mira, he visto tus historias, déjate ya de rollos. Y me pone, eres muy pesado, macho. Dice, pero lleva razón. Creo que estoy, me ha puesto eso, que llevo razón, y él lo sabe, que estaba mal. Entonces lo tenemos fácil también para hablar de Cristo, para ver a alguien que lo está pasando mal. Las redes sociales se han convertido en nuestro diario, ¿no?, público. Yo veo muchos estados que la gente se abre libremente, lo estoy pasando mal, y pues la verdad que a mí me abre la mente y digo, pues mira, este está atravesando, voy a llamarle. Igual yo os invito que cada vez que veáis a alguien, sea quien sea, te caiga mal o bien, dale una palabra de ánimo. A eso estamos llamados, a ser diferente a lo que nos rodea. Pablo decía que cuando iba a los judíos, pues vivía como judío y les ayudaba. Y nosotros estamos, deberíamos de hacer eso, ¿no? Hay gente que algunas veces no nos caes tan bien, lo ves, está pasando por, y dices, bueno, si es que este, es que se lo merece. O al menos yo, soy el único que me pasa. A mí me pasa, digo, jo. Pero luego me incomoda a Dios y dice, mira, date la vuelta, anda. Ayer vimos un chico que nos resultaba conocido y pasamos de largo. Digo, ahí va, mira, está ahí. Y dije, va, que si este está pirado, que no nos hace ni caso. Pero llegamos a la rotonda y digo, vamos a dar la vuelta. Y hablamos con él. Luego no era ni él, el chico se quedaría flipado. Diría, ¿y estos? Pero es a lo que Dios nos ha llamado, ¿no? A atender las necesidades, a esos heridos de la guerra que hay fuera. Porque hay bastantes heridos, bastante gente que está necesitando a Dios. Y creo que España es un país muy, muy duro para Dios. Creo que tenemos una buena tarea para empezar. Son tantas las cosas que nos pueden apartar que yo vivo en una lucha constante para hacer las cosas bien para el Señor. Yo vivo desde que me levanto hasta que me acuesto y a veces hasta me dan ganas de tirar la toalla, la verdad. Yo soy una persona que, por ejemplo, los coches me encantan. El otro día se nos rompió un camión, me dio Javi una furgoneta reventada y mi amigo me manda un pedazo de Mercedes. Digo, macho, ¿merece la pena esto o no merece la pena? Digo, aquí con un carraco, haciendo las cosas mal. Y estaba hablando con Josefina y dice, bueno, tu amigo acabará en la cárcel, tú seguirás en tu Renault, está reventada y seguiremos siendo felices. Y es verdad, más vale un trozo de pan que un bistec en una casa llena de pleitos, ¿no? Os quería hacer, la verdad, un experimento que lo vamos a hacer ahora. No sé si saldrá bien, vamos a hacer como el hormiguero. A veces las cosas por hacerlas bien por el Señor cuestan un montón. Pero, ¿sabes? Al final ganamos. Al final del libro, voy a hacer spoiler, al final ganamos. Los buenos ganan. Por una vez, al final ganan. Y yo os animo a que no os dejéis contaminar por las cosas que el mundo te pueda ofrecer. A veces, casi siempre, puede ser muy placentero. Seguramente que lo sea. Puede ser que sea un placer que te guste demasiado. Pero es momentáneo. Jesús es eterno. Ninguna fiesta, ningún hombre, ninguna mujer puede cubrir ese vacío. Nadie, nada más que Jesús. Dice en Salmos 34:14, apártate del mal y haz bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Hay que esforzarnos por mantenerlos. Y es que el peligro no está en relacionarte con cierto tipo de personas. Yo ahora me relaciono con todos, con mis amigos que me juntaba antes, que siguen enganchados en la droga. Yo voy a mi pueblo y me junto con ellos. Hace poco estuve, hace cosa de 15 días, y les dije, os invito a almorzar. Y porque allí es muy típico, y está a las 10 y a un almuerzo. Y hablándole de cómo iba la vida, porque ahora tengo tres amigos en el centro también, tengo tres ya ahí metidos. Y me preguntaban por ellos, cómo es, y tenían curiosidad. Y uno de ellos eran ya la una de la tarde, y yo llevaba pues como cuatro o cinco Coca-Colas. Y dice, ¿quieres otra? Digo, sí. y hay otro que estaba dejando también las drogas y dice, yo es que ya estoy harto de Coca-Cola. Y me dice el otro, ¿y tú no te empachas de tanta Coca-Cola? ¿No te cansas? Y yo le dije, fíjate en lo que te fijas, que tú llevas ya 10 cervezas y tienes el mismo gas, tienes aquí a tu hijo, te tienes que coger el coche ahora. Digo, y te fijas en que yo llevo 4 Coca-Colas. Digo, y tú llevas ahí la vida de tu hijo, que te puede parar la policía, quítate el carné. Digo, te estás preocupando de si yo estoy hinchado a gas o no. Digo, es la sociedad. Está normalizada, que el alcohol está bien. De hecho, ayer fuimos al Mercadona y veía el agua, está más caro casi que la cerveza. Es verdad. Está la sociedad normalizada eso. El peligro es que si tú no estás con la mente alerta, vas a acabar dando la espalda a Dios. A veces piensas que no pasa nada, que yo podía haberle dicho, pues sí, estoy ya cansado de Coca-Colas, ponme una cerveza, que por una no va a pasar nada. Pero nuestra relación con Dios, aquí que entendéis mucho de mar, es como un barco. Que el timón, si te separas un centímetro, en un metro no se nota, pero cuando llegas al destino, te has desviado miles de kilómetros del destino. Te desvías un centímetro y te vas un kilómetro. Y nuestra relación con Dios es igual. A veces no se trata de estar fuertes o débiles. Se trata de cómo estás tú preparado. Yo voy a empezar con el ejemplo. Y pues a veces como cristianos o estás empezando, te juntas con personas que te dicen, por una no pasa nada, vente, vamos a, sobre todo en los jóvenes nos pasa, vamos a salir a esta fiesta, que mira que viene tal persona y vas. Y ya un pensamiento cae sobre ti. Y en esa fiesta hay un chico que te empieza a gustar y le empiezas a decir, es que me gusta, pero mis valores van en contra. Pero al final te dejas de llevar. Y poco a poco tu corazón, no sé si lo veis por allí, se va oscureciendo. Llegas, discutes con el vecino y en vez de orar por él, le insultas y tu corazón se turbia. O está mal la cosa ahora en España con el trabajo y te ofrecen hacer cualquier cosa y no sé, cualquier cosa que pueda afectar a tu familia, aceptas un trabajo que no es muy limpio y tu corazón se empieza a oscurecer y la verdad que cuesta un montón cuando el corazón se endurece. Y he puesto un ejemplo que a todos creo que nos va a sonar. Porque muchas veces decimos, no, yo estoy joven, fuerte, a mí nada me va a cambiar, yo puedo ir a la discoteca sin consumir, yo puedo ir a la discoteca, ir a la iglesia, puedo hacer esto, ir a la iglesia, que nada me va a afectar, yo soy fuerte. Si vamos a Jueces 14, vamos a ver el ejemplo de Sansón. Creo que es el mayor ejemplo, con esto voy a ir terminando para no daros mucho la ...14, lo vamos a leer casi entero. Dice, yo estoy usando la nueva traducción viviente. Dice, cierto día, estando Sansón en Timna, se vio atraído por una mujer filistea y cuando volvió a su casa dijo a su padre y a su madre, me gusta una joven filistea de Timna y quiero casarme con ella, consíganmela. Pero su padre y su madre se opusieron. Ahí vemos una primera oposición que yo creo que a muchos ya nos ha pasado, ¿no? Nuestros padres son los primeros atalayas que te dicen, no, por ahí no vayas. Pero somos un poco como Sansón, ¿no? Le decían sus padres, ¿acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu o entre todas las israelitas con las que puedas casarte? Preguntaron. ¿Por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Sin embargo, Sansón le dijo a su padre, consíguemela que a mí me gusta ella. Su padre y su madre no se daban cuenta de que el Señor estaba obrando en medio de esto con el fin de crear una oportunidad para actuar con los filisteos que en ese tiempo gobernaban Israel. Cuando Sansón y sus padres descendían hacia Timna De repente un león joven atacó a Sansón cerca de los viñedos de Timna, y en ese instante el espíritu del Señor vino con poder sobre él, y despedazado las quijadas del león, a mano limpia tan fácilmente como si hubiera sido un cabrito. Pero no contó nada de lo sucedido a nadie, ni a su padre ni a su madre. Y cuando Sansón llegó a Timna, conversó con la mujer y quedó encantado con ella. Quedó encantado. Ese es el peligro de nosotros, ¿no? Quedar encantado con los placeres del mundo. Más tarde volvió a Timna para la boda y se apartó del camino para ver el cadáver del león y encontró un enjambre de abejas que había hecho miel en los restos del animal. Y entonces tomó un poco de miel con las manos y la fue comiendo por el camino y también dio un poco a su padre y a su madre. Ellos comieron, pero no les dijo de dónde había tomado la miel que era del cadáver del león. Mientras su padre finalizaba los detalles para el casamiento, Sansón dio una fiesta en Timna, como era costumbre de los jóvenes de alta sociedad. Cuando los padres de la novia vieron a Sansón, relacionaron a 30 jóvenes de la ciudad para que fueran sus acompañantes. Sansón le dijo a estos jóvenes: «Os propongo un acertijo. Si lo resuelven durante estos 7 días de celebración, les daré 30 mantos de lino fino y 30 trajes de ropa para la fiesta. Pero si no pueden encontrar la solución, entonces ustedes me darán a mí 30 mantos de lino fino y 30 trajes de ropa para fiesta». «Muy bien», dijeron ellos, «dinos tu acertijo». «Del que come salió algo para comer y del fuerte salió algo dulce». 3 días más tarde seguían intentando resolver el acertijo. Al cuarto le dijeron a la mujer de Sansón: «Seduce a tu esposo para que nos explique el acertijo. De lo contrario, quemaremos la casa de tu padre contigo adentro. ¿O acaso nos invitaste a esta fiesta solo para empobrecernos?». Entonces la mujer de Sansón fue a verlo y con lágrimas le dijo: «Tú no me amas, me odias. Le propusiste un acertijo a mi gente, pero no me contaste a mí la solución». «Ni a mi padre ni a mi madre les di la respuesta», contestó él. «¿Por qué te la voy a dar a ti?». Entonces ella no dejaba de llorar cada vez que estaba con él y siguió llorando hasta el último día de la celebración. Finalmente, cuando llegó el 7º día, él le dio la respuesta correcta porque lo estaba fastidiando con tanta insistencia, y ella les explicó el acertijo a los jóvenes. Entonces, ese 7º día, antes de que se pusiera el sol, los hombres de la ciudad se acercaron a Sansón con su respuesta: «¿Qué es más dulce que la miel? ¿Qué es más fuerte que un león?». Y Sansón respondió: «Si no hubieran arado con mi novilla, jamás habrían descifrado mi acertijo». Y entonces el espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien descendió a la ciudad de Ascalón y mató a 30 hombres. Les quitó las pertenencias y dio la ropa a los hombres que habían resuelto el acertijo. Pero Sansón estaba furioso por lo que había sucedido y se volvió a casa de sus padres a vivir con ellos. Entonces su mujer fue dada en matrimonio a quien había sido el padrino de Sansón en la boda. Bueno, pues vemos el ejemplo de Sansón, ¿no? El ejemplo de Sansón, para mí, a mí me inspira mucho este hombre. Porque es muy parecido con Jesús. Fue el único hombre en el Antiguo Testamento que su nacimiento fue anunciado por un ángel, igual que Jesús. En todo el Antiguo Testamento nadie fue anunciado por un ángel. Y en el Nuevo solo fue Juan el Bautista y Jesús. Tienen este honor. Los valores de Sansón, sus padres, conocían a Dios y era... Los padres lo apartaron para Dios. Desde su nacimiento lo apartaron. O sea, Sansón tenía unos valores. Tenía unos valores cristianos donde sabía lo que Dios era capaz de hacer. Y Sansón era como un superhéroe en el pueblo. Era un juez donde, pues imagínate, mataba a un león. Era la esperanza para el pueblo en aquel tiempo. Estaban en guerra con los filisteos. Llevaban años en guerra donde eran esclavos, donde les atormentaban. Era la esperanza para el pueblo, ¿no? Era nazareo, era un voto que se hacía antiguamente para dedicarse de manera exclusiva a Dios. Y bueno, todos sabíamos lo que pasaba, ¿no? Cuando el Espíritu de Dios venía sobre Sansón, venía una fuerza sobrehumana. Era, como he dicho, el héroe. Sus expectativas estaban muy altas. Las expectativas del pueblo sobre Sansón eran muy altas, pero todos sabemos cómo acabó Sansón. ¿Por qué? Por sus decisiones. Por sus decisiones se dejó llevar por las mujeres, por la sociedad, se dejó llevar y dio la espalda a sus valores, no defendió sus valores. Sansón era un hombre que podía salvar a su pueblo y, sin embargo, se metió en problemas y acabó. El resumen de su vida tomó un camino en descenso por sus malas decisiones. Yo me comparo con Sansón y no tenía esa superfuerza, pero me creía que tenía más fuerza que él a veces. Y por mis malas decisiones me vi casi literal tirado, mordiendo la lona, ¿no? Como se dice en el boxeo. Hubo dos peligros en la vida de Sansón que fue lo que me ha... No voy a compartir la última historia, pero porque creo que la sabemos, ¿no? Lo de Dalila, todos lo sabemos, para que no se nos haga muy largo. Pueden ser tan peligrosos para nosotros, son los mismos. El primero, cuando regresó a su casa y le dijo a su padre y a su madre que quería, sus padres, ¿qué le dijeron? No. El que hizo casarse con ella, ¿él por qué? Porque le gustaba. El peligro es hacer aquello que nos gusta. A mí me gustan ciertas cosas, pero sé que no las puedo hacer porque a Dios no le agrada. Es un peligro perseguir aquello que te gusta si no va conforme a la voluntad de Dios. Es un peligro. El segundo peligro, se quedó encantado con aquello que le gustaba, que es lo que yo creo que a la mayoría de las personas que hemos caído en adicciones, lo que nos ha pasado. Nos ha encantado el entorno, nos ha encantado la sustancia y nos hemos visto tan atrapados que ya no hemos podido salir al no ser fuera por Dios. Yo creo que la frase clave era esa, ¿no? Enamorarse no era el problema. La cuestión es que se quedó encantado y se enamoró tanto que no tenía ojos para ver. Sansón quiere hacerlo y es porque le gusta. La segunda es por la sociedad. Sansón dijo que celebró una fiesta. No sé si os habéis estado atentos. ¿Por qué hizo la fiesta? Decía, porque era costumbre entre los jóvenes de la sociedad en aquel tiempo. Igual somos nosotros los jóvenes, los mayores. ¿Por qué haces esto? Pues porque lo hacen todos. Es lo normal, es lo común. Yo lo hago porque lo hacen. ¿No habéis escuchado esta frase de las madres? Y si tus amigos se tiran por un puente, tú también. Pues así somos los jóvenes. Así somos las personas, ¿no? Si vemos que no nos va a gustar y sabemos que nuestra madre nos va a decir, mira, mamá, es que si lo hacen todos, ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿Cuántas veces tu corazón te dice una cosa y otro día otro? Mantenernos alerta en la mente es lo mejor que podemos hacer para enfrentar la batalla. El segundo peligro viene de fuera. En Jueces 14, después de empezar la relación con esa mujer, hace la fiesta que he comentado y lo hizo por la costumbre, por la sociedad. Normalmente los mayores peligros también en mi vida han venido siempre de fuera, por seguir las corrientes, por seguir todas las cosas o simplemente por no tener ese valor y decir no, de seguir todo lo que... Pues vamos a hacer esto y yo sabía que estaba mal, pero muchas veces por no enfrentarme a mis amigos o a la sociedad y decir, mira, no, yo no me rodeo de todo esto. Creemos que nuestras ideas, pensamientos, decisiones son pensadas por nosotros, pero el 95% vienen de fuera, vienen de pensamientos, de cosas que lees, de esos mensajes que hemos dicho, de frases que lees en el Facebook, en el Instagram, de frases filosóficas de estas, y nos llevan a hacer cosas que nos crean peligro. Estos dos peligros llevaron a Sansón poco a poco a la ruina sin darse cuenta. Y después de la historia que Dalila casi todos conocéis, vemos cómo acabó Sansón. A Sansón lo capturaron con cadenas, se quedó atrapado, le sacaron los ojos y se lo llevaron a Gaza, donde fue atado con cadenas de bronce. Y lo ocuparon para mover el molino y moler el grano en la prisión. ¿Sabes? Yo pensaba y digo, muchas veces he acabado como Sansón. He acabado preso de mis pensamientos, preso de mis emociones, sin poder ver más allá de mi problema, sin ojos, sin ver más allá de las preocupaciones y metido en un foso, ¿no? Dando vueltas, no alrededor del molino, pero de mi vida, dando vueltas sin saber a dónde dirigirme. Si la historia de Sansón acabara aquí, sería una de las más tristes que fuera en la Biblia, ¿no? Un juez, superhéroe, que era la esperanza del pueblo, pero no acabó allí. A Sansón le empezó a crecer el cabello nuevamente. ¿Sabes? Sansón, yo creo que pudo, en el momento más cruel de su vida, pudo reflexionar. Le dio tiempo a reflexionar. Y nuestra vida tiene que ser así. Yo no soy partidario de que lleguemos a tan fondo como Sansón, pero sí reflexionar cada día. Y si tu corazón está así, pues reflexiona con Jesús. Jesús es la vida eterna y el único que te puede cambiar. Cuando vas a Jesús, Él es el único que transforma. Él es el único que te puede cambiar ese corazón. Su pelo de Sansón no era mágico, era el símbolo que le quedaba de su pacto nazareo. ¿Y qué tiene que ver Jesús en toda esta historia? Jesús era el héroe definitivo de nuestra vida, será el juez que determine nuestro acceso a la eternidad o no. Su nacimiento también fue anunciado y vendrá para salvar a nuestro pueblo. Pero para ello tendremos que defender sus valores. Que nuestro paso en la tierra sean sus valores. Su muerte de Jesús fue, la verdad, que triste, ¿no? Pero necesaria. La muerte de Sansón creo que también fue similitud a Jesús. Sansón mató a más gente con su muerte que durante su vida. Y Jesús sigue conociendo a más gente después de haber muerto en la cruz y resucitado que durante esos 3 años. Ahora somos muchos más. Sabes, defender tus valores te otorga la seguridad de alcanzar la eternidad. Yo quería dejaros con eso, ¿no? Que el defender tus valores te da el paso a la eternidad. Que no importa si ahí fuera están las cosas mal, que no importa que lo que aprendas aquí y sobre todo a través de este libro lo lleves, sea la que sea la circunstancia. Sea, lo que te está trayendo. Yo, como he dicho, tenemos el rastro en Atocha y en junio hacen lo de la cabalgata esta del LGTB y vi a una carroza que llevaban a Jesús crucificado con bikinis, llevaban muchas cosas sexuales que yo le escribí un mensaje al ayuntamiento. Yo le dije, está bien que permitáis hacer la carroza, que hagan lo que quieran, pero no metéis con nuestros principios. Yo defendí mis valores. Digo, no metéis con nuestros principios, porque al final de cuentas todos vamos a pasar por ahí. Le mandé un mensaje de salvación y sabiendo que insultar a Jesús pues puede traer consecuencias. Y ella me respondió, me dijo, gracias por defender tus valores, yo también soy cristiana, pero se nos está yendo un poco de las manos. Y era lo que os quería dejar en el mensaje de hoy, ¿no? Defender vuestros valores va a ser lo que os dé la victoria en mitad de esta guerra. Gracias por haberme escuchado, que Dios os bendiga.